saqueabas mi casa. Me culpabas a mí por haberte dejado entrar. No hay nada casual en la chica que camina por la calle devorando una manzana. De la noche a la mañana te volviste más puta, más bala y más fuerte que yo. Todo lo que quieras, querida, la bolsa y la vida, aún el mérito de hacerme llorar. Pero no por amor, pero no por desamor.
Clara, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Fíjate qué cosas que pasan en esta vida, ¿eh? Hemos estado hablando de la siestecilla,
¿sí?
Siestecilla, uh-huh. Que son las cápsulas que hay, uno se mete dentro a echar la siesta. Oye, lo hemos probado, nos hemos metido dentro y nos hemos despertado convertidos en mariposas. Era como el capullo.
Como una
exactamente, nos hemos metido uh-huh. como orugas. ¿Sí? Y hemos salido convertidos en mariposas.
Fíjate, qué maravilla. Y además, hemos estado hablando de osos.
¿Ah?
Y yo recuerdo que la última vez que nuestro invitado de hoy vino a hablarnos sobre su anterior disco, nos dijo que en el lugar donde lo había grabado había osos.
O sea, en invierno, Parque de Yellowstone.
Había...
Pero casi.
Por los alrededores de Nueva York, creo recordar. Bueno, había osos. Yo recuerdo lo de los osos.
Ah.
Y unas técnicas que le enseñaron para defenderse en el hipotético caso de que...
De que le atacase
que
un oso.
Apareciera uno de ellos. Bueno, te lo digo por aquello de hilar, porque hemos estado hablando de osos pardo. Allí serían grizzly o alguna de las... especies que... El caso es que Lichis, que es nuestro invitado hoy, viene a presentarnos este nuevo disco, Mariposas, que tiene 5 temas, es un EP, y esta vez se ha quedado más cerquita grabándolo, ha decidido hacerlo, bueno, pues en casa.
Lichis, muy buenas.
Buenas tardes.
O sea, que hemos cambiado los osos por mariposas, que son más inofensivas, ¿no?
Sí, 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 sí. Y por los insectos estos típicos de Madrid, aquí de la periferia.
Bueno, esta vez, como decía Clara, te has quedado más cerquita. Uh-huh. Lo has grabado en tu estudio.
Sí, lo he grabado aquí en Humanes de Madrid, que no tiene tanto glamour como Nueva York, pero también
oye,
está
perdona,
muy bien.
Para un neoyorquino tendrá mucho más glamour que
seguro
Nueva
que,
York,
sí,
seguramente.
Seguro que les encanta, es
claro.
Muy exótico para ellos, sí, sí.
Ajá.
Y nada, y en casa, en mi estudio, con buenos amigos y con tranquilidad.
Bueno, hay mucha diferencia, quiero decir, a la hora de plantearte un disco y decir, ¿me voy a Nueva York a grabar o me quedo en mi casa tan ricamente?
Pues hombre, lo de Nueva York fue una cosa que tenía que hacer también, por era el primer disco en solitario, yo venía también de tratar de huir de una imagen estereotipada de mi anterior trabajo y entonces había que dar un puñetazo definitivo en la mesa, ¿no? Y claro, también la historia del disco anterior era ir solamente a mezclarlo allí, pero en el proceso en el que estuve hablando con Blaney que iba a mezclarlo y me dijo que estaban aquellos músicos allí, pues surgió la oportunidad de ir y la pillé, ¿no? Y ahora, bueno, pues me toca trabajar aquí en casita, tranquilo, conciliar, que también ya tengo 3 niños y tal, así que no puedo desaparecer un mes y dejar ahí el fuerte sin atender, ¿no?
Oye, pues suena divinamente, ¿eh?
Sí.
Te quiere decir que no desmerece en absoluto con Nueva York.
Bueno, hemos pillado justo el final de la canción de Bicha, que es el primer sencillo de este EP, que como hemos dicho es un EP con 5 temas que has decidido sacar así, en una primera parte, de algún modo para hacer un poquito más lenta esta vida frenética que tenemos, o porque eran las canciones que querías querías grabar en estos momentos. Para que todas tengan su protagonismo, ¿por qué has decidido que sea un EP?
Pues un poco por todo. Hay una sobresaturación de oferta musical y una devaluación del concepto del disco y de la música grabada, ¿no? Yo, por ejemplo, os agradezco mucho que se puedan escuchar aquí mis canciones completas, porque la mitad de las promociones las haces con guitarra en mano haciendo un acústico y te ponen un cachito de la canción. O sea, eso quiere decir que el disco como concepto no está demasiado valorado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que también hay un montón de oferta últimamente muy buena y tenemos esta especie de síndrome de Diógenes, ¿no? Tenemos estos discos duros donde grabamos gigas y gigas de música que no escucharemos jamás. y portales de distribución digital en los que se escuchan discos nuevos cada X tiempo. No hay espacio tampoco en la radio, que sigue siendo el medio de transmisión para la música fundamental. No hay espacio para otra cosa que no sean cuatro novedades muy puntuales y muy teledirigidas y simplemente grandes oldies o éxitos de hace 30 años, ¿no? Entonces, en este panorama creo que el EP es un formato interesante, ¿no? Yo así tengo la oportunidad de poder dar a conocer mis canciones, darle importancia, la importancia justa a cada una de ellas e ir dando novedades cada X tiempo, ¿no?
Bueno, ¿Has compuesto estas cinco canciones precisamente con esa idea del EP? Es decir, tú has dicho, tranquilidad, calma, mis niños, mi estudio, sí. Me hago cinco canciones, me hago cinco temazos y los saco. O una vez que tenías muchas, has decidido decir, mira, voy a elegir solo cinco y con estas voy para adelante.
Pues yo boceto muchas cosas. Hago muchas canciones antes de terminarlas y la mayoría de ellas suelen ser horribles. O por lo menos a mí me lo parecen, ¿no? Entonces sí, lo de componer para mí es casi una labor de minería. De meterte por allí, sacar tierra, hasta que das una pequeña veta y sacarlo. Se supone también que los músicos tenemos que cumplir ciertos plazos para editar trabajos y no dejar de estar en el candelero, y eso hace que muchas canciones al final sean canciones de relleno, ¿no? También, todo esto viene también a propósito de que creo que, por ejemplo, ahora la gran mayoría de nosotros estamos trabajando en festivales, donde vas a tocar 45 o 50 minutos, ¿no? Si tu disco anterior ya tenía 10 canciones, si tienes 45 minutos para tocar, es posible que no puedas tocar ni tu disco antiguo entero, ni tu disco nuevo tampoco, ¿no?
O lo tocas muy rápido.
Claro, tocas muy rápido, no todo ser. Comprimido y tal. Entonces, bueno, creo que lo de las cinco canciones es una buena opción para los tiempos que corren, ¿no? Los músicos nos tenemos que adaptar un poco a la realidad que tenemos, ¿no? Casi nadie ya tiene un presupuesto para dejarse 30.000 o 40.000 euros para sacar un disco y luego hartarte a hacer acústicos en los bares, que es una locura, ¿no? Sitios donde puedes exponer tu trabajo, ya sea en radios, en redes sociales o en festivales, son cada vez más limitados. Creo que está bien. Y luego, aparte de eso, creo que a no ser que sea John Lennon o John Fogerty, es muy difícil que en un año tenga realmente 10 o 16 canciones buenas, ¿no? Pues prefiero centrarme en lo que creo que de verdad merece la pena y el resto pues esperar y sacándolo poco a poco.
Oye, que Lennon también tenía de relleno, ¿eh?
Alguna tendría
de relleno. Alguna tenía de relleno.
Bueno, sí. Y además, hablando de los lugares donde que existen para la música en vivo, tú has elegido un lugar muy especial y una hora muy, distinta, ¿no? Para presentar, hacer la gran presentación del disco en Madrid, que es el Teatro La Latina. Que es un escenario, bueno, pues particular, pero es que además es por la mañana, a las 12 del mediodía.
Sí, además un domingo por la mañana.
Un domingo por la mañana.
Creo que es una buena manera también de sacar la música en directo donde estaba ahí atrapada, ¿no? Que era en la noche y en este ambiente nocturno y noctámbulo, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien. Fíjate, en el Retiro puedes ir a tomarte una tapita, hacer una caña, ir con los niños, ver el concierto y tal, y luego por la tarde a lo que quieras.
Libreta negra y un rotulador de punta fina. Espero impaciente el milagro. Los árboles aún están pelados. He encontrado un amor a mi medida. Desconfío de la primavera y de aquellos que alardean con decir siempre lo que piensan. Febrero, entre la verdad.
Esta es la canción que cierra el EP, que es una canción preciosa, Febrero, muy poética, además tiene esas cuerdas y además has escogido un mes que yo no sé si se le ha cantado mucho al mes de febrero, porque a otros meses, a septiembre, por ejemplo, se le ha cantado muchísimo, al verano, pero febrero es un mes que está un poco ahí, en transición.
Sí, me parece muy interesante porque siempre se canta a la primavera.
A la primavera.
¿No? Luego está la terrible, temible canción del verano.
O el otoño.
Y tal, y luego el otoño, la nostalgia, el invierno. Para mí febrero creo que es un mes, aparte, que significa muchas cosas para mí, grandes acontecimientos de mi vida han ocurrido ahí. Es también un mes en el que en el que estás entre el espejismo de la primavera y del invierno, ¿no? Estamos muy acostumbrados a vivir estas sensaciones polarizadas, ¿no? De ser completamente felices las 24 horas del día, ¿no? Terriblemente tristes. Pasamos de ser tóxicos a Mr. Wonderful en un chasquido de dedos, ¿no? Entonces me gusta este mes por lo que significa, ¿no? Por lo que tiene de parecido con lo que es nuestra vida real, ¿no? Esta oscilación entre el frío y el calor, entre el éxito y el fracaso, entre un montón de cosas, ¿no?
Imprevisible. Uh-huh.
Imprevisible también, uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Te gusta entonces esa sorpresa, ¿no? De la vida.
Es que la vida es eso, la vida es un guiso que se compone de un montón de cosas, ¿no? Algunas son más difíciles de digerir que otras, pero no sé, me parece increíble, ¿no? Que en estos momentos de crisis y de crisis de valores, de crisis económica, de necesidad de cambios y de puñetazos en la mesa, nos estén idiotizando con esta búsqueda de la felicidad completa y este tipo de pseudo filosofía positivista que con la que tampoco estoy de acuerdo, ¿no? La vida se compone de un montón de matices y todos pueden ser positivos, ¿no?
No hay que estar siempre bien, de humor.
Claro, sí, sí. Creo que la gente está que está 24 horas felices, lo que tiene que hacer es visitar a un psiquiatra urgentemente o tomarse la medicación, ¿no? Esto es...
Pues no, te iba a decir, Leiva, que fíjate que se dice mucho que la tristeza inspira, que un artista tiene que estar triste para componer cosas que le salgan del corazón, o la alegría, el enamoramiento, por ejemplo. Se habla menos de la nostalgia como fuente de inspiración, ¿no?
Sí, no sé, en mi caso la nostalgia es una parte fundamental de mi inspiración, porque yo tiro mucho de mi subconsciente, de mis recuerdos, y cuando venía para acá me he bajado aquí en la Renfe, en la estación de Aluche, donde viví hasta los 13 años, ¿no? Y de repente un montón de cosas empiezan a conectarse en tu cabeza, palabras, sonidos, libros que leíste, caras, y todo eso empieza a despertar la imaginación, ¿no? En el fondo estamos tirando de un pozo de recuerdos, que además se van transformando con el tiempo, ¿no? Eso se comenta, ¿no? Los recuerdos no son fidedignos, son simplemente
recreaciones. Nada, nos los vamos inventando. Hay muchos recuerdos que están inventados.
O van transformándose, ¿no? Con lo cual la memoria es algo vivo también, en completa transformación, y eso pues ayuda mucho a la inspiración también.
Uh-huh. Oye, ¿y el hecho de tener tres niños inspira también o no? ¿O corta la inspiración?
No, a mí me inspira bastante. Esto que digo es bastante tópico, pero no deja de ser menos cierto, ¿no? Cuando, no sé, veo a los pequeños en casa, ¿no? Al chiquitín, el más pequeñito tiene ahora un año y medio, le suelto en mitad del salón sin absolutamente nada y ya se está inventando un juego, está recreando cosas, está inventando o jugando con el lenguaje sin ningún tipo de prejuicios, inventando una realidad con muy pocos elementos, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que haces en un proceso creativo, ¿no? Es tener la osadía de hablar con mayor o menor torpeza sobre un mundo que en el fondo desconoces, ¿no? Lo cual te aporta una frescura nueva y muy inspiradora, y luego estás inventando un mundo nuevo donde no lo hay, ¿no? De un papel en blanco, de una guitarra que no suena o de un piano que está ahí parado, ¿no? Entonces los niños te devuelven un poco eso, porque al final componer o crear es sentirte un poco desnudo y indefenso como un niño, ¿no?
¿Cómo sabes tú que has escrito algo bueno? Que es algo que, claro, uno compone algo que le nace en ese momento, y después no sé si tienes que esperar un tiempo y volverlo a escuchar para decir que bien o que me churro, me salió en su momento, o acudes al auxilio de alguien, oye, ¿esto es bueno o no es bueno? ¿Cómo se sabe esto?
Bueno, acudir a la opinión de los demás es horrible, porque lo que buscas es simplemente aprobación, no estás esperando la crítica. Eso es así, y el que no lo ve así se engaña, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso no lo sé, boceto muchas cosas y no todas me convencen. Y con esto no quiero decir que sean buenas o malas, serán buenas o malas para mí, ¿no? Porque luego, pues evidentemente la gente, no sé, por ejemplo, hay canciones de este disco que he escuchado de todo, de gente diciendo que era la mejor canción que he escrito en mi vida, gente que dice que es la peor. Hay una conexión con una parte interior tuya que te dice que esa canción merece la pena o no. Y no sé exactamente a qué obedece, es algo bastante difícil de explicar. Pero sí, por ejemplo, eso, tardo muchísimo tiempo en bocetar. Creo que nos ha pasado a todos los que escribimos, ya sea canciones o sea literatura o hagan cualquier tipo de trabajo creativo, ¿no? Que en ese primer momento de inspiración hay una lluvia de ideas y tal, de repente lo ves claro, te metes con euforia, al día siguiente te levantas y, y lo de si es una depresión, cómo he podido perder el tiempo con esto, ¿no?
Bueno, eso ocurre siempre. Una canción que genera tanta controversia, que hay gente que dice que es lo mejor y gente que dice que es lo peor, es también interesante ese fenómeno, ¿no? Que sea que una
esa,
misma
esa
canción
es la canción buena. Esa es la canción buena.
Esa es la interesante, ¿verdad? Bueno, estamos escuchando de fondo No soy un extraño, que esta es una versión de Charly García, que es un músico con una personalidad muy particular. ¿Por qué elegiste esta canción?
Tenía muchas ganas de versionar a Charly. Charly es un dios en Latinoamérica, es una figura enorme, ¿no? Recuerdo la anécdota esta cuando fue a tocar Springsteen a Argentina, ¿no? Que le llegó y le dijo, che, vos sos el boss, yo acaso soy el boss, ¿no? Y es verdad, ahí es un jefazo. Aquí no lo conoce mucha gente. Miguel Ríos ha hecho algunas canciones exitosas, algunas versiones suyas, pero aquí no es un artista muy conocido. Y es alguien a quien admiro muchísimo, ¿no? Elegí esta canción porque, hablando con Joe Blaney, que le había producido algunos discos allí en Nueva York, es una canción que habla del contraste. Él sale al final casi de la, en los últimos coletazos de la dictadura argentina, donde él sigue siendo un tipo, diciendo lo que quiere decir, un tipo bastante transgresor, y sale a Nueva York, compara un poco la realidad de estos dos países y hace una reflexión sobre eso y sobre su libertad, ¿no? Él sigue siendo libre en Nueva York, en un momento de apertura social allí en Nueva York, y sigue siéndolo en mitad de una dictadura muy opresiva en Argentina, que es incapaz de acabar con su figura, ya que la primera vez que lo detienen se forma un pitoste a nivel nacional que le saca a él y al resto del grupo, a Serú Girán, de la comisaría, ¿no? Una historia interesante.
Es curioso cómo esa historia de amor musical que hay entre España y Argentina, que la hay, no cuaja siempre. Y eso es muy, muy curioso. Cómo personas que triunfan o en un país o en otro, de pronto se cambian de país y no funcionan nada. Y sin embargo hay otros, oye, que en cuanto ponen el pie aquí, vamos, triunfan de la misma o viceversa, ¿no?
Somos dos países muy chauvinistas. Yo la verdad, la mejor experiencia que he vivido musical en mi vida fue el año pasado, cuando pude ir a tocar a Argentina y ver cómo la gente vive la cultura y la música popular. Digamos que es un país que ha estado eternamente en crisis.
Sí.
No ha vivido en los años 50, pero no vivió este momento del pelotazo que vivimos nosotros hace pocos años, ¿no? Que nos hizo vivir la ilusión de que nos parecíamos más a Alemania que a Polonia, ¿no? En realidad. Y bueno, ahí el valor cultural es un valor seguro, es algo que van a tener siempre, ¿no? La gente compra instrumentos musicales que valen tres veces más caros que aquí en España, y hay tiendas de kilómetros, calles de kilómetros de longitud llenas de tiendas de música. La gente compra entradas a plazos porque no puede pagarse las entradas. Recuerdo a gente que vino a los 5 conciertos que dimos allí, a los que les quise invitar a uno de los conciertos y no les cabía en la cabeza. Me dijeron, no, pero ustedes tienen que vivir de esto, ¿no? Nosotros encantados de pagar una entrada, ¿no? Ahí se vive la música de otra manera. Y bueno, creo que la falta de conexión que hay entre los dos países a nivel musical tiene que ver con que en el fondo también hay que la música es casi como el fútbol, son muy de sus equipos y de sus cosas, y aquí nos pasa un poco lo mismo.
Bueno, Charly García vicariamente sí que ha triunfado en España, porque Calamaro, Ariel, todos los argentinos nuestros son absolutos
fans de
Charly.
Pero es verdad que él es el menos conocido de todos.
No ha calado de la misma manera. Para ti lo de las tiendas de instrumentos musicales es una tentación terrible, ¿no? Imagino.
Lo paso fatal.
Lo de las guitarras, ¿no?
Lo paso fatal, sí.
Lo llevas mal. El tema guitarras.
Sí, pero todavía me faltan unas cuantas antes de jubilarme y lo paso muy mal, sí. Sí, bueno, es una enfermedad, eso no acaba nunca, ¿no? Es otro mundo aparte.
Una adicción cara.
Sí, las guitarras son cosas muy caras, y además creo que cada guitarra suena de una manera diferente, sirve para una cosa distinta. Y sobre todo yo que produzco discos y trabajo en un estudio, pues claro.
Tienes la excusa perfecta.
Tengo la excusa perfecta para buscar un montón de guitarras, sí.
Antes de que acabemos, hay que decir que también el 24 de junio vas a estar en el Festival Cultura Inquieta con Leiva, en Getafe.
Sí.
Pero antes, el 4 de junio, en el Teatro La Latina, en ese matinal, nos podemos llevar además a toda la familia.
Exactamente.
A las 12 del mediodía.
Sí, además está muy bien. Luego por la tarde podéis ir a ver el fútbol, lo tocan a San Roses también, me parece, esa tarde. Así que bueno, no competimos con nadie. Está muy bien, un poco de tapeo, castizo, creo que es un buen plan.
Y de aquí entonces, pues a seguir con la promoción de este EP y con los ensayos, me imagino.
Sí, y nada, pues esto, a seguir promocionando, a hacer actuaciones en la medida que salgan, a seguir produciendo discos y a seguir conciliando la vida familiar y profesional, que no es poco.
Bueno, es un disco variadísimo. Estamos escuchando Teloneros de Lujo. Parece mentira, en 5 cortes, la cantidad de sonidos que ha metido Lichis en Mariposas. Uh-huh. Así que variedad.
Porque ya lo ha dicho, ¿eh? Ha elegido lo mejor, la esencia de Lichis, y la ha comprimido en este EP de 5 temas. Y ha sido un placer.
Nada, el placer ha sido completamente mío.
Gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.